SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Aunque hoy va a llover menos que ayer, el temporal mantiene a Andalucía en alerta después de una complicada madrugada en la que los servicios de emergencia han tenido que desalojar más municipios ante el riesgo de inundaciones. En este episodio de lluvias, más de 3.500 personas han tenido que ser evacuadas en toda la comunidad. La EMET ha rebajado el nivel de aviso hace escasas 4 horas, aunque lo que más preocupa ahora sigue siendo el desbordamiento de los ríos. José Luis Astreola.
Hola, buenos días. El consejero andaluz de emergencias, Antonio Sanz, advertía de que a pesar de que remite la lluvia, es necesario extremar la precaución.
Ha variado el riego de lluvia, pero no ha variado el riego de cauce. Todavía peor, puede haber incidencia en cauce muy superiores o superiores a las que hemos tenido en estas últimas horas o en estos últimos días. La gente verá que deja de llover y yo lo que pido es que no exista confianza en que dejando de llover desaparece el riesgo.
De hecho, ahora mismo hay en Andalucía 17 ríos con avisos por el aumento del caudal. 6 de ellos están en nivel rojo. O sea, no hay aviso rojo por la lluvia, pero sí en esos cauces. Las aportaciones de agua de las últimas horas han provocado un aumento importante de los embalses y pantanos, como el que está cerca de Dúdar, en Granada, que ha tenido que desaguar de urgencia.
La crecida del río Aguas Blancas ha provocado el desalojo de este municipio de más de 100 habitantes. Granada, Clara Serrano.
Máxima tensión esta noche en la provincia de Granada. La borrasca Leonardo ha provocado el desalojo completo del municipio de Dúdar por el alto riesgo de inundación tras la crecida del río Aguas Blancas, una situación además agravada por el desembalse del pantano de Kentar, que ha tenido que abrir compuertas al superar el 100% de su capacidad debido a la intensa lluvia acumulada. Como consecuencia, unas 150 personas han sido evacuadas de madrugada a través de un acceso habilitado por los bomberos y han sido realojadas en hoteles de la capital. Alerta máxima también en Huetortájar, donde ha quedado inundada la zona baja del municipio por el desbordamiento del río Genil tras el desembalse de los pantanos de Kentar y Cubillas, ordenado para aliviar el caudal.
Ha sido una madrugada de desalojos también en Córdoba, donde decenas de vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas ante el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. Vamos a Córdoba, Álvaro Guerrero.
Unas 100 personas han sido trasladadas hasta el Polideportivo Municipal tras los desalojos de esta noche en asentamientos y parcelaciones de Córdoba capital. En Puente Genil se ha evacuado a 7 personas de la zona de Río de Oro, pero 8 personas han decidido permanecer en sus casas pese a ser informadas del riesgo. Zona crítica es también Palma del Río. Una 20 de familias de zonas inundables han sido trasladadas. Se han desbordado ríos en Priego de Córdoba y en Lucena, donde también ha habido que reubicar a los habitantes de varias viviendas. En el norte y en la capital de provincia, hoy se reanudan las clases en los colegios, aunque seguirán suspendidas en la zona sur de Córdoba, así como en la universidad. Va a seguir lloviendo y el Guadalquivir, a su paso por Córdoba, se encuentra en nivel rojo por riesgo de desbordamiento.
Han sido también horas complicadas en Málaga. Los servicios de emergencia buscan a una mujer de 30 años que fue arrastrada por el río en Sayalonga cuando intentaba rescatar a su perro que cayó al cauce en mitad del temporal. La borrasca Leonardo afectará de nuevo hoy al transporte ferroviario en Andalucía. Está afectada prácticamente toda la red de media distancia, también la red de cercanías de Sevilla y Cádiz y al menos una línea en Málaga.
Hoy, sin embargo, la mayoría de municipios recuperarán las clases presenciales, no en Almería y en algunas zonas de Málaga y Cádiz. Además, la Junta de Extremadura también ha suspendido las clases en el norte de Cáceres ante la previsión de fuertes lluvias y viento. El Ejecutivo Autonómico ha activado el plan por riesgo de inundaciones. Los dueños de las redes sociales se movilizan contra el Gobierno de España después de que el presidente anunciara su intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a estas plataformas. Tras los insultos de Elon Musk a Pedro Sánchez, ha sido ahora el dueño de Telegram quien ha acusado al presidente de amenazar la libertad en Internet.
Él, Pavel Durov, envió ayer un mensaje a todos los usuarios de esta plataforma en España. Acusaba al Gobierno de intentar una censura excesiva y decía que esto silenciará la disidencia política, el periodismo y las opiniones. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo, decía. Un mensaje al que Pedro Sánchez respondía en X, la red de Elon Musk, con el siguiente tuit: deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos.
El Ejecutivo asegura que no se trata de un ataque a las redes sociales, sino de intentar poner unos límites a un territorio sin leyes que afecta sobre todo a los menores. Esto decía el ministro Óscar López.
Los menores no pueden comprar alcohol, los menores no pueden conducir en coche. Hay normas, hay un código de circulación, hay semáforos. Y en redes sociales hemos visto que La desregulación ha tenido consecuencias muy nefastas.
La Comisión Europea comparte la idea del gobierno en este asunto, aunque muestra sus dudas en otro, en la intención de perseguir a los dueños de las plataformas por contenidos ilegales que se puedan publicar en ellas.
Y la otra noticia del día será la declaración de Paco Salazar, el exasesor de Moncloa denunciado por acoso, prevista para hoy en el Senado, una comparecencia que llega en la recta final de la campaña en Aragón y que pidió el Partido Popular en la Comisión de Investigación del caso Koldo, que nada tiene que ver con este asunto.
Hoy, además, publica el diario El País que el Partido Popular presionó a una concejala de Móstoles, en Madrid, que denunció al alcalde de esa localidad. La mujer, cuenta el periódico, tuvo que dimitir ante las presiones para que retirase esa denuncia.
Es jueves, es 5 de febrero.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El Ministerio de Transportes negocia contrarreloj con los sindicatos ferroviarios para tratar de evitar la huelga prevista para lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Hoy Óscar Puente volverá a recibir a las organizaciones después del primer encuentro de ayer. Agustín Rodríguez Agún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Desde el Ministerio aseguran que comparten las reivindicaciones de los sindicatos, que pasan sobre todo por mejorar las condiciones de seguridad después de los accidentes de Adamuz y Lleida. Las organizaciones valoran la comprensión, pero afean que no haya soluciones, así que de momento mantienen los paros. Lo decía ayer Pepa Páez de Comisiones Obreras.
No tenemos así nada concreto que contar más allá de que seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones concretas.
Bueno, a pesar de todo, los sindicatos sí que dicen que están dispuestos a seguir negociando.
En todo caso, los problemas en la red ferroviaria continúan todavía con retrasos, sobre todo en Cataluña. Allí no solo la red de cercanías mantiene varias líneas suspendidas, sino que la línea de alta velocidad que conecta a Barcelona y Madrid sigue registrando cancelaciones y retrasos que se van acumulando a lo largo del día. Volvemos pues a la estación de Sants para ver cómo avanza la mañana. Martí Olivé, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. La alta velocidad, que de momento en las pantallas de Sants no muestran retrasos adicionales. De hecho, justo acaba de salir puntual un Unirio rumbo a Madrid, pero sí que advierten las pantallas que de forma genérica habrá demoras. A partir de hoy, además, Ángels, el trayecto durará 25 minutos más para no interferir en los trabajos de mejora de las vías. Algún usuario se conforma con que sean solo estos 25 minutos extra.
Dicen que hay retrasos de 25 minutos. Esperemos que solo sean 25 minutos, porque si no nos tocará estar en el AVE a saber cuántas horas, pero bueno. Ojalá solo sea eso.
Mientras el servicio de Rodalías continúa a medio gas, de momento sin ninguna previsión de volver a la normalidad, y hoy estaba previsto reabrir el paso de mercaderías entre Barcelona dirección Francia, cortado desde hace días por una avería en el túnel de Rubí, de momento pero sigue cortado.
Las complicaciones de estos días han provocado una subida en los precios de los transportes alternativos como el avión. Es por ello que el defensor del pueblo ha pedido a Consumo que tome ya medidas para evitar conductas que dice pueden ser presuntamente abusivas.
En su petición, Ángel Gabilondo dice además que estas subidas de precios perjudican doblemente a los viajeros porque primero sufren los problemas derivados de las incidencias ferroviarias, pero es que además se ven forzados a pagar más.
Adela Molina.
El defensor del pueblo pide a Consumo y a Competencia que actúen y le informen de qué medidas van a tomar para evitar sobrecostes en los precios de los transportes alternativos al tren. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha señalado que tienen lista la fórmula para evitar estos posibles abusos. Lo dijo este martes en el Senado.
Las empresas deberán informar con antelación de sus previsiones de la evolución de los precios dinámicos en el sector de tal manera que si sucede una situación sobrevenida como la de este accidente, los precios no puedan en ningún caso superar esos niveles previstos de antemano. El instrumento, como digo, está listo, espero que pueda entrar en vigor cuanto antes.
Los precios de algunas rutas de avión se han disparado desde el accidente de Adamuz, especialmente entre Madrid y Andalucía, donde de momento no hay fecha para recuperar el servicio de alta velocidad. El defensor del pueblo considera, y es literal, que ante tales situaciones no parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas.
El BBVA supera los 10.000 millones de beneficios por primera vez en su historia. El banco ha ganado 10.500 millones en el año de su fracasada OPA sobre el Sabadell. Los datos se acaban de hacer públicos ahora mismo. Jordi Fàbrega, buenos días.
Buenos días. Son unos datos que estamos leyendo y que suponen un incremento del 4,5% en los beneficios del BBVA, que, como dices, por primera vez supera esa barrera de los 10.000 millones de euros en beneficios. Dice su presidente, Carlos Torres, que estos buenos números obedecen básicamente gracias a que han conseguido incrementar su base de ingresos. Lo decía así en un vídeo distribuido por la entidad.
2025 ha sido otro año excelente para BBVA, en el que hemos logrado un beneficio récord de 10.511 millones de euros.
Son declaraciones de Torres tras presentar unos beneficios de 10.511 millones de euros que se producen pese a la caída de los tipos de interés que ha afectado al margen de intereses de la entidad y que coinciden además, como decías, con el año en el que ha apostado fuerte por la compra del Banco Sabadell. De esos 10.000 millones, algo más de la mitad vienen de las actividades que tiene el banco en España.
Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Un informe del AIREF advierte de deficiencias estructurales en el sistema de bajas médicas. Según los datos del organismo, las incapacidades temporales entre los trabajadores han aumentado tanto que son ya la segunda mayor partida de la seguridad social.
De hecho, solo por detrás de las pensiones. Dice el AIREF que en los últimos años los casos han aumentado notablemente durando más tiempo. La autoridad, por cierto, dice también que un 25% de las personas concentran más de la mitad de las bajas.
Así que propone una revisión del modelo para evitar que el gasto se dispare. Estefanía Salvatierra.
La AIREF considera que el sistema por el que operan las bajas médicas acumula deficiencias estructurales que derivan en esperas innecesarias y en un incremento del gasto. Entre 2017 y 2024, estos procesos se han incrementado un 60% y cada vez se tarda más en volver al puesto de trabajo. De media, 45 días, pero si se trata de un trastorno mental, se necesitan más de 3 meses. La AIREF lo achaca a la falta de coordinación entre quienes intervienen en estos procesos, los médicos de atención primaria, sujetos al modelo que corresponda en cada autonomía, pero sobre todo pone en la diana a la seguridad social. Cristina Herrero es su presidenta.
Y aquí el responsable es el INSS. Apoyarse en las mutuas, en los médicos de atención primaria, en quien sea. Ahí sí que AIREF no dice cómo tiene que hacerlo. Pero no olvidemos que cuando alguien delega funciones, no significa que deje de ser responsable.
Y reclama un especial control sobre quienes inicien una segunda baja en el mismo año.
Y fuera de España, la Casa Real Británica ha forzado la salida del expríncipe Andrés de la residencia de Windsor después de la publicación de nuevos documentos del caso Epstein. Londres, Lucas Font.
El abogado de la stripper explica en una carta enviada al representante legal de Epstein en 2011 que su clienta fue contratada para bailar en la casa del multimillonario en Florida 5 años antes, una fiesta en la que, según la mujer, había otras mujeres vestidas de forma provocativa y en la que algunas de ellas parecían tener tan solo 14 años de edad. La stripper fue conducida a una habitación donde bailó para Epstein y Andrés hasta quedarse en ropa interior. Fue entonces cuando los dos hombres le ofrecieron hacer un trío, algo que la mujer rechazó alegando que no la habían contratado para ello, aunque según relata el abogado en la carta, finalmente la convencieron para que participara en varios actos sexuales. El documento ha supuesto un nuevo golpe para el expríncipe, repudiado por la familia real británica y cada vez más presionado para que testifique en la comisión que investiga el caso Epstein en el Congreso estadounidense.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Está Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y en Castilla-La Mancha, Arianda Burgos, buenos días.
Buenos días.
Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, como la historia de un grupo de esquiladores vascos, Isa, que han viajado hasta Nueva Zelanda para participar en el Mundial de Esquileo. Representan a Euskadi.
Sí, se celebra en marzo, representan a todo el estado, ¿eh? Porque este domingo van a viajar ya, ese viaje comienza el domingo, lo presentaban ayer, de ahí la novedad, parten para aclimatarse, van a 2 esquiladores a máquina, 2 a tijera y los laneros que son quienes recogen.
Lo más grande que puedes hacer en una carrera, yo soy esquilador de oficio y esto es llegar, esto es culminar ya el oficio, ver a un esquilador, representar a tu país. En el campeonato más grande que se va a hacer en el mundo, pues yo creo que es suficiente, ¿no?
La potencia en el campeonato es Nueva Zelanda, Reino Unido ahí anda y Gales. Merece la pena verlo y, como diría Mikel Echevarría, debería enseñarse en las escuelas cómo ser pastor. Hay que decir que se valora en este campeonato la técnica, el tiempo de esquile, entre 1 minuto o 2 por oveja, cuántas veces repasas y cómo está el animal. De hecho, uno de los árbitros solamente mira eso, cómo se encuentra la oveja después de ser esquilada.
Pues a ver si ganan, a ver si les va bien. Mira, más sobre gente que viaja de Cuenca al Ártico en bicicleta, 2 mujeres que van a recorrer más de 6.000 kilómetros en una decisión, dicen, vital.
Sí, y no, ellas son Beatriz y Sandra Morán y no preparan este viaje para batir marcas o coleccionar fotos. La decisión nace de una certeza personal. Tras el fallecimiento de la madre de Beatriz, el tiempo, dice, dejó de ser algo aplazable y se convirtió en un presente inmediato.
Algo así te cambia por dentro, te cambia la manera de ver la vida y de percibir el tiempo también.
Junto a su pareja, que al inicio le dijo, estás loca, se sumó a la experiencia a los 10 minutos. Iniciarán este viaje el próximo 2 de abril, estarán 3 meses pedaleando y pisarán 9 países que las llevará desde la frontera española hasta Cabo Norte en Noruega.
Uy, similar a esto nada, o sea, nada de esta envergadura ni siquiera que se le parezca. Hemos hecho algún que otro camino de Santiago, hemos hecho muchos tramos de la ruta del Quijote que tenemos en La Mancha.
¿Y por qué en bicicleta? Para ellas no es solo un medio de transporte o un deporte, es una forma de ver el mundo, de disfrutar del entorno de una manera más real y más pausada.
Pues les quedan muchos kilómetros por delante. Y el defensor del pueblo vasco, que pide al Servicio Vasco de Salud que se haga cargo de la eliminación de los miembros del cuerpo amputados.
Sí, el Ararteco recibió a finales de 2023 la queja que ha motivado esta resolución. Un pensionista que poseía su vivienda conyugal y una pensión de 800 euros al mes. Su cónyuge recibía 1.700 euros y con ello pagaban la residencia en la que residen ambos, que costaba 2.600. Tras una intervención quirúrgica le amputan la pierna. Le informan de que, a diferencia de lo que sucedía hace un año, la persona que sufría la amputación debía contactar con una funeraria para hacerse cargo de la recogida e incineración del miembro amputado. El hombre reclamó en el Hospital Donostia, la desestimaron y fue cuando acudió al Ararteco, que tras varias solicitudes de información y aludiendo a que tanto el Reglamento Autonómico de Sanidad Mortuoria como el estatal se refieren a la obligación de correr con los gastos de eliminación de cadáveres y no de restos humanos, pide ahora que le devuelvan los 531 euros que este hombre tuvo que pagar por la incineración de su pierna.
Vaya historia, Isa. Ariadna, hasta luego.
Venga, un beso.
Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone Las Crines, la novena epistolar del catalán Marc Uley.
Está muy malo el corralero.
Hay que viajar más, pasar más tiempo en otros países para conocerlos bien y a sus gentes. Viajar cambia nuestra mirada de las cosas, advierte el escritor Marc Uley.
Y esta sorpresa ante la mirada a mí me interesa muchísimo, ¿no? Y creo que es uno de los atributos de viajar, ¿no? Y uno de los pecados del viaje, precisamente, es intentar encontrar lo mismo que tú ya tienes en tu lugar.
Coley publica con Siruela Las Crines, una novela breve en la que su protagonista huye de España a la Pampa Argentina buscando el silencio absoluto y la soledad deseada, si es que existen.
Este hombre viene, yo diría que viene acarreando una crisis perpetua, ¿no? en su existencia. Tuvo una infancia difícil, tal vez sí que el lector ya lo irá descubriendo poco a poco, pero es un hombre que está abonado a la soledad, ¿no?
En ese sistema de casas desperdigadas se cruzará con varias personas de las que aprenderá desde aspectos prácticos de la vida argentina a nuevas palabras y formas de relacionarse.
Lo que sí reflexiono en el libro es sobre estas parcelas de poder, ¿no? Alguien puede ser, por ejemplo, portero de un instituto o portero de un parking o de un garaje e intentar tratar despóticamente a los demás, ¿no? O alguien puede tener una gran propiedad y no hacerlo. Y cuando viajas te curas un poco de eso.
Leer es viajar, así que les animamos a emprender este descubrimiento de la Pampa con Las Crines. Premio de novela Café Gijón 2025.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.